Hoy en el tiempo de la educación nos acompaña la profesora Marta López Jurado. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de la educación en el ámbito familiar y del conocimiento propio y también de la sinceridad en las relaciones paternofiliales. Tema pues
vaya
muy peliagudo,
¿eh?
Sí, sí lo es, sí. Yo no sé casi por dónde empezar, pero vamos a situar un poco lo que es la familia y el valor que tiene la familia en la educación, y luego iremos desgranando.
Ya, bueno, a ver, pues empezamos con la familia, que es absolutamente insustituible. O sea, es insustituible a todos los niveles. Yo no sé si fue Chesterton el que decía que era el primer y mejor ministerio de sanidad, el primer y mejor ministerio de bienestar social y de educación, por supuesto, ¿no? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué la familia es tan absolutamente importante para la persona? Porque allí se la quiere por sí misma. Nada más porque es, se la siente querida, arropada, acompañada. O sea, no necesitas demostrar tu valía o hacer un favor a otro, sencillamente. Y eso es esencial para un crecimiento sano, con una percepción de valía personal. Que es, ahora se habla muchísimo de la autoestima, pero tiene muchísimo que ver con ese afecto, con ese calor, con esa aceptación de los padres por el hijo.
El nacer ya con un afecto que se supone determinado ya, que existe desde el momento en el que naces, eso es muy importante para poder madurar, para el desarrollo del niño.
Bueno, es esencial para la identidad del ser humano. Su referente es la familia. Y luego, mira, están saliendo unas noticias, no sé si las has visto, impresionantes en la televisión, de niños que han estado abandonados en cocheras completamente solos y tienen un deterioro psicológico impresionante. De hecho, me quedé impactada el otro día en la televisión. En Austria, una señora abogada, nada menos, escondió a sus tres niñas pequeñitas abajo en el sótano, convivían con ratas, les daba pues de comer y absolutamente están destrozadas psicológicamente, tienen un lenguaje alterado, se entienden entre ellas, pero no usan la palabra, no tienen la socialización necesaria y están muy mal. Están ahora mismo en el hospital y no sabemos qué. Pero bueno, el religar la relación de contacto afectiva con los padres es importantísima. Y junto con eso, en los límites, las reglas, hay un modo de actuar en casa, unas reglas de juego, ¿no?, que ponen el padre y la madre en función de un orden, de unos hábitos, ya sea de comida, de higiene, de trabajo, de descanso, de relaciones humanas. Esos hábitos, que es la primera socialización, el niño va sabiendo qué tiene que hacer, por qué, tiene referentes, tiene puntos cardinales.
Vamos un poco a hablar de todos estos temas partiendo precisamente del afecto. El afecto se supone en una familia normal, y digo normal porque ya vemos que hay casos, y más de los que desgraciadamente quisiéramos, pues que sí. La normalidad no está por ningún lado.
Mira, no está, sí, yo lo he pensado mucho, te puedo decir lo que opino de eso, ¿no? Cuando una persona, vamos a ver, toma decisiones teniendo siempre en cuenta que el impacto lo recibe otra persona y nunca hace nada que fuera inconsistente, es decir, que a ella no le gustaría que se lo hicieran, si yo actúo siempre de tal modo que lo que yo hago, digo, me lo podrían hacer a mí, porque aquello no es malo, voy interiorizando al otro como valor. Si esto no lo hago, si yo tomo decisiones en función del dinero que me aportan, del prestigio profesional, de que es una, pero no me importa si hago una injusticia al otro, si hago un daño al otro, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo son relaciones utilitarias. Entonces, esa persona, que aunque tenga tres hijos, yo no la conozco de nada, pero ¿cómo es posible que a tres hijos los saque del colegio en edades muy pequeñas y lo esconda en el sótano y los haga convivir con ratas y no los saque hasta después de muchísimos años? Bueno, pues no ha interiorizado a la persona como valor, tiene unas relaciones utilitarias. Entonces, después de un divorcio, se le dio una locura y hizo eso. ¿Cómo es? Bueno, esto es muy patológico, pero hay muchas relaciones utilitaristas.
Sí, hay casos, desgraciadamente, también que estamos viendo en los medios, por ejemplo, de abusos de padres a hijas o de padres a hijos, cosas terribles. Pero partiendo del afecto, partiendo de la familia que normal, que quiere a sus hijos, que quiere lo mejor para ellos, pero muchas veces, aun queriendo lo mejor para ellos, con el afecto que es importantísimo, ya lo decimos como premisa, no basta. La no. Educación es otra cosa luego.
Claro, vamos a ver, tú te estás refiriendo al afecto en plan sensible, que es el calor, el cariño, eso es un contacto emocional, pero eso no es ni muchísimo menos el amor. El amor son obras, y en el amor entra un componente esencial, que es la voluntad. Confundimos el amor con el sentimiento y así nos va. El amor son los actos que yo pongo en relación al otro, de lo que pienso, de lo que siento y de los actos que pongo con sacrificio en relación al otro por cubrir sus necesidades, ya sean materiales, ya sean psicológicas, de aprendizaje, de afán de aprender y de desarrollo intelectual, ya sean afectivas. Le enseño a respetar a los demás, a preocuparse por los demás, a compartir. En una familia llega un pastel, no, hijo, no, aquí somos cuatro. Así que cuida el trozo que te tomas y enseño que sus actos tienen una repercusión siempre en terceros, ¿no? Entonces, unos padres que realmente quieran educar a sus hijos tienen que ver primero lo que ellos viven, porque se educa con el ejemplo, y luego cómo esa vivencia se la explica a los niños en el comportamiento, porque si un niño llega y miente y un padre no hace eco a lo que está haciendo y no entra ahí, pues no le está dando importancia a la mentira.
Y luego también, un poco volviendo al ejemplo este del pastel, yo siempre recuerdo que mi padre decía que en su época el mejor trozo del pastel era para su padre, es decir, para el mayor, claro. Y que ahora observaba que el mejor trozo del pastel era para el niño, para el más pequeño. Claro. Entonces ha pasado de, digamos,
de invertir, sí, el sentido común,
pero absolutamente, quizá no hubiera que ir de un extremo a otro, pero se ha ido de un extremo a otro, ¿no?
Claro, se ha ido completamente. Mira, ahí ahora se habla mucho de miedo a la autoridad, y es verdad, o sea, es que los padres yo creo que tienen miedo de los hijos muchas veces, han perdido ese sentido de la lógica, de saber que ellos tienen una posición, que están por encima de los niños, que están con una autoridad sobre ellos, que no es solo poder, por supuesto que es un poder jerárquico, pero es que ha de convertirse en autoridad, ¿no? Y entonces a veces no quieren conflictos con los hijos, prefieren ceder una y otra vez con tal de que les dejen en paz, pero una paz obtenida de una manera tan pobre que es injusta, porque por no entablar una guerra familiar dejan hacer, son padres permisivos. Pero esos niños crecen primero sin límites, son tiranos, crecen inseguros y luego la vida le dará tortas, porque en un trabajo ya me contarás si tenemos o no límites, en unas relaciones humanas igual. Entonces
se supone que es verdad que tienes que educar o tienes que, tu meta será que ese niño, que es sí. Niño, pero luego será un adulto y sí. Digamos, ponerle, de alguna manera es una metáfora, pero ponerle en la vida y que se sepa defender.
Claro. Mira, a mí me gusta decir, nacemos totalmente dependientes. Un niño nace totalmente dependiente de esos padres, de ese contexto, de que le limpien, le cuiden, pero vamos, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, el proceso de educación es ir acompañando a ese niño de esa dependencia, poco a poco enseñándole, o sea, a conquistar su libertad para ejercerla con autonomía. Pero el para qué de la libertad no es para ser independiente, porque no somos independientes, no somos, estamos totalmente religados y dependemos de cantidad de factores. Pero una vez que la libertad está conquistada, sé qué me propongo, qué metas tengo en la vida y tengo una voluntad conquistada para dirigirme a ese fin, yo ya puedo conjugar la interdependencia con otros, que eso es el amor. Es ser capaz de establecer relaciones humanas de confianza, de amistad, de compañerismo, de lealtad, buenas relaciones humanas en el ámbito familiar y en el ámbito profesional, y eso se traduce luego en la sociedad, ¿no?
Hablamos de la educación en el ámbito familiar y también de la sinceridad entre las relaciones paterno-filiales, pero cuando hablamos de sinceridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque sí. No será a ponernos verdes los unos a los otros.
No, yo digo, a ver, que los padres educan más por lo que son que por lo que dicen. Dime lo que amas y te diré quién eres. Entonces, el conocimiento propio de los padres es muy importante. ¿Qué valores transmito yo con mi conducta? Con lo que yo digo, con los hechos. Porque eso es lo que los hijos ven. Lo que son los padres. Entonces, si estoy quejándome todo el día al trabajo, estoy viendo cómo me escaqueo de las horas de trabajo, pongo verde a todo el mundo, estoy trasluciendo que el trabajo es malo, que encima es una pesadilla y que ¿Entiendes? Entonces, el conocimiento de los padres, conocimiento propio, ¿qué le estoy transmitiendo a los hijos? Porque educar es cambiar conductas, ¿eh? Pero entonces se cambian conductas por imposición, ¿eh? Ordeno y mando. No, ordeno y mando cuando son muy pequeñitos, pero cuando son mayores, si tú le has dicho el valor de aquello y los niños ven que aquello es bueno, pueden decir, me da la gana ir hacia ahí y me pongo a estudiar, ¿no? Hay un dicho, tú sabes que a los osos se les baila, se les enseña a bailar porque están encadenados y se les pone encima de una plancha que se va calentando poco a poco. Entonces, claro, alzan una pata, entonces van tocando el tambor. Es un reflejo condicionado, ¿no? Y luego levantan la otra pata y luego siguen tocando el tambor y levantan una pata. Luego ya dejan la plancha y tocan el tambor. Entonces, hacen igual, levantan una pata porque han aprendido a levantar la pata con el sonido del tambor. Tú cambias la conducta del oso con estímulos externos, ¿eh? Bueno, el cambio de conducta de un hijo también puede ser con estímulos externos, con castigos o, niño, te compro la moto si me apruebas el CUP, ¿no? Pero eso es tratarlo como lo que no es, porque un niño no es un oso. Un niño tiene la categoría de persona humana, es decir, tiene libertad. Y hemos de apelar a la libertad. Y que él quiera hacer el valor que el padre le está mostrando. Por el bien de él, porque es bueno estudiar. ¿Y por qué? Por la ejemplaridad del padre que va por delante haciéndolo.
Desde luego, como bueno, nuestros oyentes comprenderán, es un camino dificilísimo. Como sabrán, es un camino dificilísimo porque es cierto que a un niño pues le puedes decir, pues esto es así porque es así. Sí, quizá no haga falta tampoco, es posible que no vea ni siquiera tu ejemplo, aunque desde muy pequeños ven los ejemplos los críos. Pero, ¿qué pasa a lo mejor cuando tienen una edad, no voy a decir ya adolescente, sino simplemente 10, 12 años, 8 años, que ya dicen no, y esto no, ¿por qué no?
Ya.
¿Cómo?
Pues mira, yo te diría una cosa. Primero, el padre y la madre siempre juntos, marcando los límites, siempre, siempre juntos, que no se desautoricen. En casa hay unas reglas del juego que son flexibles a lo largo de la edad, pero el padre y la madre se dan esa autoridad, ¿no? Entonces, como esa autoridad servicio por el bien de los hijos, entonces, que conozcan los niños muy bien las reglas y el porqué. Y luego, que conozcan también las consecuencias de incumplir las reglas. Tienen unas consecuencias, ¿eh? Porque uno no puede hacer lo que le da la gana y vivir tan feliz, ¿no? Si tú haces el tonto, hombre, hay cosas que son irreversibles. Si hace el tonto con una moto, te puedes quedar sin un brazo. Y eso es irreversible. O tetrapléjico, ¿no? Luego, avisas antes de imponer los castigos. Y haces que cumplan los castigos que han merecido, porque han de asumir las consecuencias de sus actos. Esto es muy importante. Entonces, no le puedo evitar, si ha hecho una cosa mal, el castigo, por pequeño que sea, y luego no soy blanda, no me llora, no llora la madre y luego llora el padre y va de uno a otro, no. Y normalmente, si un castigo, o sea, una cosa tiene un castigo, él sepa que eso lo va a asumir. Y luego siempre motivarlos positivamente para que mejoren la actitud. Yo pienso que un niño, pues por ejemplo, es súper desordenado, pero luego tiene cantidad de cualidades. Pues tú hablas de las cantidades, de las cualidades, de lo contento que estás con tu niño, de las cosas buenas, de lo bien que juega al fútbol, y un día dices que tiene que mejorar el orden, y ya está. Y luego a la semana siguiente revisas. Mira, hijo mío, es que vivimos muchos en esta casa y no encontramos las cosas. O sea, el orden está en función de ti mismo, ¿eh? Porque eso luego el día de mañana te va a facilitar la vida y de hacer fácil la vida a los demás. Y luego das órdenes también con atractivo del cariño, ¿no? Mira, las cosas no son porque sí, van siempre en función de un bien de la familia. Y luego de un bien tuyo, hijo mío. Porque todo lo que tú te lleves puesto, nadie en la vida te lo podrá quitar. Si tú eres un buen profesional y una buena persona, nadie te lo puede quitar.
Hemos pasado del afecto, y con el afecto, al ejemplo, importantísimo, porque esto del ejemplo también tiene su aquel, porque para predicar con el ejemplo, que se ha dicho siempre, es algo complicado. Es decir, si yo no soy una persona, si una persona más o menos adusta o no simpática o no sociable, será muy difícil que yo a mi hijo le pueda transmitir.
No, porque fíjate, el ejemplo no es cuestión de carácter. O sea, no se trata de tener un carácter es simpático y entonces ya pues y tal y te llevas a la gente de calle por tu simpatía, ¿no? El ejemplo es el carácter conquistado, el autodominio, el que nunca haces nada mal a sabiendas, en que pides mil veces perdón si te equivocas y no pierdes autoridad por eso. El ejemplo es que tú cuando hablas y explicas, das razones de por qué hacer las cosas, ¿entiendes? Es madurez, es autodominio, es saber para lo que vives, es tener un para qué en tu vida y mostrarlo, y mostrar que aquello a ti te hace feliz y es bueno. Y es más, el padre puede ser con un determinado tipo de carácter, pero si el niño tiene otro, tiene que potenciar ese carácter. Cada uno nacemos con unos genes, ya sabes tú, pero con un temperamento, sin embargo, el carácter se conquista poco a poco. Y el padre, rectificando, le enseña al hijo a rectificar. Yo también lo que digo es que no hay padres perfectos, no hay profesores perfectos, no hay niños perfectos, la perfección no existe. Por lo tanto, hacemos cosas muy buenas y luego a cosas malas. Y las malas las rectificamos. Eso es importantísimo.
Y volviendo a la autoridad. Algo que es una cosa curiosa porque es, bueno, es una palabra por supuesto muy antigua, pero ¿sí? Parece que vuelve con fuerza y por algo debe volver con fuerza. ¿Por qué?
Bueno, porque ahora mismo confundimos dos principios de influencia en los demás. Uno es el poder y otro es la autoridad. Pensamos que con posiciones de poder podemos conseguir todo y confundimos la potestas clásica con la autoridad. ¿Y qué, en qué se diferencian? Que tiene muchísima importancia. Pues el poder es la capacidad, o sea, tú impones algo porque tienes poder coactivo, persuasivo para hacerlo, y el otro hace aquello, aunque a lo mejor no quiera hacerlo, pero lo hace por miedo al castigo o porque quiere la recompensa. Es una fuerza. Tú tienes fuerza e impones por la posición que ocupas o lo que sea, ¿no? O porque un padre puede imponer en un momento determinado. Y la autoridad, sin embargo, es el arte de hacer que el otro quiera voluntariamente lo que tú quieres. Que quiera voluntariamente. Fíjate que ya, claro, no puedes actuar como con el oso, que le hacías bailar. No, no. Tienes que entrarle dentro. Con el poder no se consigue ni el conocimiento ni el corazón. No se consigue ni que tú pongas entusiasmo en las cosas, ni que tú quieras o pienses de igual modo que el otro. No se consigue eso. Tú, lo más que se consigue externamente es que cambies algo externamente, pero no que quieras aquello voluntariamente. En cambio, con la autoridad sí.
Porque es complicadísimo la autoridad.
Claro, es ejemplaridad, es prestigio, es pues conquista de la. Ese es el saber, decían los antiguos, el saber socialmente reconocido.
Y quizás se pasa más en el ámbito familiar de la utilización del poder a la permisividad, sin pasar por este concepto tan difícil de la autoridad.
De la conquista de la autoridad, claro. Ahí está el tema, porque ejercitarla exige mucha dedicación. Exige darle a tu hijo tu vida, tus energías, tu cariño y tu dedicación, porque es una autoridad servicio. Es decir, que los padres están pendiente del hijo, de lo que hace, de que él, demostrarles que los mismos valores que ellos tienen en la vida, como son buenos, quieren que ellos también lo vivan. Pero esto exige, pues, lo que te he dicho antes, no un horario en la casa, un tiempo de estudio. Porque el hijo desarrolla sus capacidades a través de el estudio y de la dedicación y del esfuerzo, y eso es poco a poco. Hay una higiene, luego hay un tiempo de ver la televisión, y luego no se traga la televisión, porque hay cantidad de violencia, cantidad de televisión basura, y si ven la televisión lo ven con él y le implica cosas. Además, fíjate, esto sí que ha salido ahora y te quiero comentar, ¿no? Luego los niños que ven tantísimas cosas que no digieren, tienen malos sueños, tienen pesadillas, porque la realidad hay que irla asumiendo poco a poco. Y hay tal grado de barbaridad que ahora muestra la televisión que no la pueden ver indiscriminadamente. Le hace daño, ¿no? Entonces, efectivamente, el ejercer la autoridad, también yo le animo a los padres, que es poco a poco. y que es dedicación a su hijo, y es no ceder cuando no tienen que ceder, es ser flexibles y luego que se ayuden mutuamente padre y madre. Yo creo que una de las grandes dificultades las tenemos aquí ahora, que los padres no se ponen de acuerdo. Y entonces, no, que hay que hacerlo así porque a mí me lo enseñaron. No, que se hace así porque en mi casa se hace así. Y no se dan cuenta que mucho más importante que elegir una u otra alternativa es que se pongan de acuerdo ellos con la que sea, que da igual. Y que esa la lleven en su. Y ahí tienen una dificultad que es, en fin, que si se dieran cuenta de la importancia del daño que le hacen a su hijo cuando no se ponen de acuerdo, porque no le marcan camino, porque no le marcan unos límites y entonces lo dejan a la deriva. Y es como tú dices, que se va del poder, del orden humano, de aquí estoy yo y pego un grito, a una permisividad total. Y entonces,
lo que ocurre que a veces es difícil, eso, el ponerse de acuerdo, es difícil porque normalmente cada uno, debido a su formación, también a su carácter, es verdad que puede ser más permisivo para unas cosas que para otras.
Sí.
Depende del ámbito, pues hay a quien le preocupa más los estudios o efectivamente la higiene o el que sean muy ordenados, o etcétera. Entonces a veces es difícil, ¿no?, el ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo sobre todo previamente.
Sí, pero es esencial. O sea, en casa hay unas reglas del juego que con flexibilidad, pero hay reglas del juego. O sea, en la casa hay un horario de estudio, hay un horario de comidas. Una madre que son tres y hacen tres comidas me parece alucinante. Bueno, viva la libertad y no me meto, pero me parece alucinante. Hay unos horarios en función de la vida social que se hace y luego hay un comportamiento familiar y ahí uno ve a su hijo como es, está con él, disfruta con él, pero le muestra también un valor y cosas, ¿no? Yo ahí también te diría que lo que no deben hacer los padres, por lo que te he dicho antes, es abusar de premios y castigos. ¿Por qué? Porque entonces solo mueven a su hijo desde lo externo, como al uso, ¿te acuerdas? Y entonces mueven solo desde el premio o el castigo. El niño se cree que todo tiene que tener un premio o que todo tiene que tener un castigo. Y lo que no le enseñan es que, por ejemplo, aprender una cosa y saberla, y, por ejemplo, solucionar un problema después de haber, venga, aprendido la fórmula, da una satisfacción tremenda. Y el niño tiene ansias de saber y es muy bueno. Es la motivación intrínseca. Y ahí tienen que potenciarla. Fíjate, hijo, a ver si me enseña esto que ha aprendido en casa, pero qué bien, te voy a enseñar yo otra manera de hacer en el ordenador. Y luego hay otro tema importantísimo, que es lo que hemos hablado antes, que vivimos en sociedad. Entonces, el respeto a los demás es esencial. Y esto se mama en la familia. Entonces, cuando venga hablando mal de alguien, no, hijo, ¿ha pasado este problema con la profesora? Ve y solucionalo. No, hijo, de tu compañero no digas así. Le van enseñando cosas. El respeto, el no mentir, el convivir, el ver que de pronto aparecen chaquetas o cosas que no son suyas. No, hijo, no, tú tienes lo tuyo, devuélvelo. Y le enseñan el respeto por las cosas ajenas. Eso se va interiorizando poco a poco. Y luego se le dice, además que es muy importante, que en la vida no solamente tenemos que ser buenos profesionales, que sí, sino buenas personas.
Pues nada más y nada menos. Así nos quedamos con este consejo. Buenas personas. Muchísimas gracias.
A ti, Isabel.